los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les saluda Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan en el circuito regional de la cadena COPE en esta jornada de lunes ya 12 de agosto. Una jornada también calurosa. Lógicamente estamos casi ya a punto de llegar al Ecuador de este mes y normal que haga calor, sobre todo en una región como Murcia. Hoy además es el día de la juventud. Todos los días es día de algo y hoy es el día de la juventud. Así que a todos los que son jóvenes y a los que se sienten jóvenes, que también es muy importante, muchísimas felicidades por tener vuestro propio día. Y es el día después de las Olimpiadas. Ya saben que al final se consiguieron 18 medallitas, una más que en los pasados Juegos Olímpicos. Y bueno, pues hay gente que no está muy conforme, se hablaba de que se podían ganar 22, 23 medallas, pero claro, cuando uno queda cuarto, está en ese filo entre lograr la de bronce o no lograr nada. Y hemos conseguido, bueno, pues si no me equivoco, 17 cuartos puestos. O sea, claro, es que con que nos hubiera salido la mitad, pues hubiéramos cumplido las expectativas. Nosotros lo que vamos a hacer enseguida es hablar de camping, porque ojo, el auge que están teniendo los camping en la región de Murcia es impresionante, con datos demoledores. Enseguida hablamos con quien sabe de esto.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
La Consejería de Turismo, a través del Instituto de Turismo de la región, ha lanzado una nueva campaña de publicidad encaminada sobre todo a impulsar el posicionamiento de la marca Camping de la región de Murcia, tanto a nivel nacional como internacional. Para hablar de esta campaña, que va a estar presente este verano, ¿quién mejor que el director del ITREN, nuestro invitado ahora mismo que está al otro lado del teléfono, que al cual ya saludamos, José Francisco Martínez? ¿Qué tal estamos?
Hola Pedro, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña, porque cuando hablamos de camping, evidentemente tiene un público muy muy concreto, muy fiel, lo que es la vacación de camping. ¿Qué se pretende con esta campaña?
Pues pretendemos aumentar la visibilidad de la región de Murcia en los principales mercados nacionales, nos referimos a Madrid y Cataluña, y también internacionales, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, para que ese turista de camping que ya viene a la región pues nos vea como un destino que lo somos para disfrutar durante todo el año, principalmente en los campings en la temporada media y baja, en otoño-invierno, donde las temperaturas, sobre todo en los países que hemos mencionado, son muy bajas, y aquí se puede disfrutar, como sabemos los que vivimos, en la que es, como dice nuestro presidente Fernando López Miras, la mejor tierra del mundo, un clima templado.
Tengo entendido que va a haber países foco, como se suele decir, ¿no? Alemania, Países Bajos, Reino Unido. ¿Por qué estos países?
Son los principales mercados emisores de turistas de camping a la región de Murcia. Por eso hemos querido centrarnos ahí, aprovechar ya no solo portales online especializados donde el turista de Alemania, Países Bajos y Reino Unido busca dónde desplazarse para disfrutar de sus escapadas, de sus vacaciones, de sus viajes en definitiva, sino que también vamos a estar en las principales ferias del sector que, curiosamente, pues se celebran también en estos mercados, en estos países.
Por ejemplo, vais a estar en Birmingham, en Düsseldorf, etcétera, ¿no? Del 30 de agosto al 8 de septiembre.
Sí, son ferias especializadas, pero además, en todas las ferias que quedan de aquí a final de año, yo quiero destacar especialmente también en Reino Unido la World Travel Market de Londres, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. También seguimos promocionando este producto turístico que en el balance de enero a junio, según el Instituto Nacional de Estadística, pues ha permitido que casi 80.000 turistas lleguen a la región de Murcia, solamente estamos hablando del primer semestre, y que hayamos superado en ese segmento las 600.000 pernoctaciones. Es un dato altísimo, el mayor de la serie histórica, superando en torno al 7% los datos del mismo periodo del año pasado, y al final somos conscientes que es un turista que podemos tener en la cabeza las personas que nos estén escuchando cuando hablamos de los campings, la tienda de campaña, pero no es eso, ni mucho menos. Tenemos 16 campings en la región de Murcia, en el interior, en la costa, todos ellos tienen estructuras fijas, bungalows, que es una palabra que creo que todos podemos conocer coloquialmente, una pequeña casita donde alojarse, y es un turista que además de pernoctar en la región de Murcia, pues le gusta mucho moverse. Somos una región uniprovincial, pequeñita, y eso facilita muchísimo los desplazamientos a quien llega en autocaravana o a quien alquila un coche de alquiler, y también, Pedro, disfrutar de la gastronomía y del turismo cultural.
Ya termino, Juan Francisco. La pregunta es, ¿el perfil del usuario del camping para mucha gente es familia? Yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Hay muchas parejas también que van de camping, etcétera.
Sí, hay muchas parejas de ese turismo senior, silver, que se llama también, principalmente de estos países extranjeros que hemos comentado, que tienen una alta capacidad de gasto, un alto poder adquisitivo, y que, como mencionábamos al comienzo, Pedro, pues vienen aquí a pasar la temporada más dura del otoño y del invierno en sus países de origen, donde las temperaturas son muy bajas, donde incluso muchos nos comentaban, cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos o con operadores turísticos de estos países emisores de turismo internacional, que están bajo cero, y aquí pues durante el otoño y el invierno es cierto que los que vivimos aquí sabemos que hay días complicado, donde hace mucho frío, pero vamos, la temperatura media suele estar en los 15-18 grados.
Pues enhorabuena por esta campaña, porque va a suponer lógicamente la llegada de muchísimos más visitantes hasta nuestra región, hasta nuestra comunidad. Yo ya para finalizar, aprovecho que tengo al director del Instituto de Turismo, casi ya Ecuador de agosto. Yo creo que la cosa marcha muy bien, ¿no? En cuanto a ocupación, en cuanto a visitantes, ya queda menos de verano, pero yo creo que la reflexión de lo que llevamos de agosto es buena, ¿no?
Sí, el mes de julio ha estado por encima del mes de julio del año pasado, según el sondeo que hicimos al terminar el mes, con lo cual ha sido el mejor mes de julio de la serie histórica. Y en agosto, por lo que estamos viendo, más allá de los datos que tengamos en tan solo 2-3 días, que tendremos esos datos relativos a la primera quincena, pues nos hacen esperar también una ocupación récord, porque estamos viendo las playas llenas, los destinos de interior también llenos, los bares y restaurantes llenos. Es complicado coger una reserva en la región de Murcia si no se ha llamado con anterioridad, y también pues yo aquí quiero aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo que hacen todos los municipios que impulsan actividades de índole cultural, festiva, de ocio, y por encima de todo a los empresarios del sector turístico de la región de Murcia, que estos 2 meses de temporada alta, altísima, pues están poniendo todo su esfuerzo y trabajo a disposición de esas personas que nos visitan.
Pues enhorabuena a todos ellos, desde luego, porque hacen más grande esta región, la región de Murcia, que tiene en el turismo uno de sus principales motores con diferencia. Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la región, gracias por estar aquí en COPE.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablamos del tiempo cuando faltan 2 minutos para llegar a las 12:30. La EMET prevé para hoy cielos despejados. Ojo, temperaturas sin grandes cambios o incluso un ascenso aquí en el interior, en la capital y en la Vega del Segura. Máximas de 37, como decimos aquí en la ciudad murciana. Habrá también máximas de 36 en Lorca, 38 también en Caravaca de la Cruz y 32 grados en Cartagena. Siempre baja un poquito por su cercanía, como digo, al litoral. Las mínimas, pues son mínimas tropicales, de esas que a veces no dejan pegar, cuando uno está en la cama. Por ejemplo, 25 grados en Cartagena, 25 se dice pronto, y 23 de máxima en Murcia. Yecla se salva con 19 grados. Con 19 grados sí que se puede dormir. Y les voy a dar una noticia también de última hora, porque ya tenemos un balance un poco del plan Copla del mes de julio. Más de 300 rescates en el mar y casi 6.000 curas en las playas de la región. Ese es el balance. Y es que la búsqueda de personas perdidas o ayuda para acceder a la playa fueron otras demandas también de los usuarios a los miembros del plan Copla. Como decimos, ya hay un balance definitivo y el total de intervenciones en el mes de julio asciende a 13.849, de las que el 59% correspondieron a solicitudes de información y atención social, sobre todo por pérdida de personas o ayuda para poder entrar o acceder a las propias playas. Bueno, pues no sé lo que pasará en agosto, pero es un número importante de peticiones. Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Thank you.
segundos pasan de las 12:30. Vamos a hablar de epidemias, ¿sí? De epidemias, porque hay un dato importante, demoledor diría yo. El pasado año, el último año, 2.000 personas fueron afectadas por alguna epidemia aquí en la región de Murcia. ¿Cómo intentar evitarlas? ¿Cuáles son las más tradicionales? Todo ello nos lo responde nuestra querida compañera, que tiene además invitada, Paloma Garrido. Cuéntanos.
Enfermedades, sequía, incendios forestales, muchos desastres a los que tenemos que hacer frente todos los ciudadanos del mundo. Hoy les hablamos de los brotes epidémicos. Fíjense, la Consejería de Salud ha detectado que cerca de 2.000 personas de la región de Murcia se han visto afectadas en el último año por algún tipo de estos brotes. Jefa del Servicio de Epidemiología, María Dolores Chirlaque, buenos días.
Buenos días.
María Dolores, estamos hablando de que los afectados por brotes epidémicos se han duplicado aquí en la comunidad en un año.
Pues sí, la verdad es que nosotros con el sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos ahora, pues yo entiendo que somos capaces de detectar más casos y a la vez, como esos casos los estudiamos porque son enfermedades de declaración obligatoria, de ahí muchas veces se detectan brotes que a lo mejor de otra forma no se podrían haber detectado. Entonces, por una parte está la mayor capacidad para detectar brotes también por el sistema de información microbiológica, que ahora automatizadamente todas las pruebas positivas de enfermedades de declaración obligatoria se notifican de forma automática a vigilancia epidemiológica. Y por otra parte también, pues puede haber un aumento, también una parte del aumento sea un aumento real de los brotes, ¿no? También es cierto que a más interacción social, a más eventos, a más posibilidades de exposición, pues también puede ser que el número de brotes aumente, aunque las medidas de control implementadas pues son bastante efectivas.
¿Qué datos se tienen? ¿Cuántas personas se han visto afectadas por este tipo de brotes epidémicos?
Claro, depende. Bueno, este año, el año 2003, se han detectado 161 brotes y, sin embargo, el año 2021 y 2022 se detectaron 105-106 brotes. O sea, que ha habido un aumento aproximadamente de un 50% de la detección de brotes. Estos brotes son principalmente de transmisión alimentaria, lo que ocurre que debemos tener en cuenta también que ahora se están vigilando las infecciones respiratorias agudas, que incluyen la gripe, la COVID y la bronquitis o bronquiolitis aguda. Que esta vigilancia antes solamente se hacía de la semana 40, como de principio de octubre hasta finales de marzo, principio de abril, pero ahora se realiza todo el año y se registran y monitorizan tanto los casos como los brotes. Entonces, esos brotes anteriormente pues no se registraban, no se contabilizaban. Y es porque el protocolo tanto del Ministerio, del Centro de Alerta y Emergencias después de la pandemia ha cambiado, que se ha hecho más amplio y más exhaustivo, y a la vez nosotros también en la comunidad autónoma, en vigilancia epidemiológica, también hemos implementado sistemas para detectar este tipo de brotes y, a su vez, hacer estudio de contactos, establecer las medidas de control y actuar sobre ellos para que tenga el menor impacto posible en la población.
Claro, María Dolores, ¿en qué momento del año se notifican más este tipo de brotes? No sé si hay algún mes determinado, nos decía
sí,
que al
claro.
final... Cuéntanos.
Sí, los brotes en general, claro, dependiendo, una cosa son los brotes, ¿no? Y luego tenemos los brotes alimentarios, que principalmente se producen en verano, en los meses de verano. Hay que tener muy en cuenta el tema de toda la manipulación de alimentos, la conservación, que estén en el frigorífico, la limpieza de superficies, la higiene de manos, todo eso es muy, muy importante, ¿no? Y luego el calor, pues también hace que los gérmenes proliferen con más facilidad que con el frío. Por eso los alimentarios los solemos tener más en verano, aunque también cuando hay muchos eventos, por ejemplo, luego en Navidad, que también hay más eventos relacionados con la alimentación, pues también tenemos... detectamos, se ven en las gráficas, que hay mayor número de brotes. Y luego los brotes de enfermedades respiratorias agudas, que os he comentado, pues la gripe y la bronquiolitis claramente tienen un patrón estacional, que empiezan a final de otoño y sobre todo se producen en invierno, en primavera y verano casi no hay, Sin embargo, dentro de estas infecciones respiratorias agudas también tenemos el SARS-CoV-2, que es la COVID que conocemos.
Sí.
Y esta, sin embargo, no tiene un patrón tan estacional, aunque es cierto que en invierno también se producen más casos, pero se siguen produciendo en primavera, se siguen produciendo en verano. Además, como sabéis, a final de junio, principio de julio, otra vez tuvimos un repunte de casos. Lo que ocurre es que ahora son casos más leves, por una parte por las características del virus y por otra parte por el alto nivel de inmunidad de la población.
Hablando de esos brotes de infecciones respiratorias, algunos de ellos se dan en las residencias.
Claro, es que antes de la pandemia se trataban, por supuesto, siempre se han tratado clínicamente los pacientes y los brotes, pero no, como os he comentado, la estrategia de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas ha cambiado después de la pandemia. Y ahora estos casos sí que se recogen, se registran, se estudian, se monitorizan y se establecen las medidas de control. De hecho, hemos publicado una guía de prevención y control de los brotes de infecciones respiratorias agudas en centros de personas vulnerables.
Uh-huh.
Y precisamente porque ahora estamos haciendo actuaciones concretas. Claro, como esa información ahora se recoge, esos brotes aparecen registrados como si dijéramos en los datos. Y antes no es que no se produjeran, es que no se registraba esa información, aparte
claro.
Que antes tampoco había SARS-CoV-2, ¿no? Pero ahora sí que monitorizamos todo, la gripe, SARS-CoV-2 y la bronquitis bronquiolitis, aunque la residencia de personas mayores sobre todo lo que hay es SARS-CoV-2 y gripe. La bronquiolitis aguda se da más en los niños.
Por otra parte, María Dolores, hemos conocido esta semana que la región ha registrado 100 casos de la antes conocida como viruela del mono desde 2022, uno de ellos en 2024. ¿Qué hay que tener en cuenta en este sentido? ¿Las medidas que debemos de tomar nosotros ante esta conocida antes como viruela del mono?
Sí, la verdad es que emergió como una enfermedad nueva, bueno, nueva, sí, como una variante nueva. Y hay un momento que había muchos casos y ahora los casos han disminuido bastante. De hecho, la región de Murcia no es de las que más casos ha tenido, aunque por supuesto hemos tenido. Las medidas, pues muy importantes, todas las medidas de protección y de prevención, de higiene. Y sobre todo, pues cuando se tienen contactos íntimos de unas personas con otras, poner las medidas de protección adecuadas y de higiene adecuadas para que no se produzcan estos contagios. Y sobre todo si una persona tiene síntomas o ha estado expuesto, pues o bien que se observe o que consulte con su médico para evitar la transmisión a su vez a otras personas, porque se transmite persona a persona por relaciones muy íntimas, normalmente de contacto de mucosa a mucosa. Entonces es importante tanto esta protección como esta prevención.
Recordamos lo que hemos dicho anteriormente, los afectados por brotes epidémicos se han duplicado en la región en un año, aunque tenemos que recalcar que muchos de ellos ahora es porque se notifican o porque se registran, hay más sistemas que registren esos brotes, ¿no?
Claro, y entonces ahora sí lo que esperamos es, hombre, lo importante es poder detectar todo lo que hay, porque claro, si no se detectan esos brotes, las medidas de control que se establecen pues son mínimas, entonces es importante que se visualice y que estemos aumentando. Puede ser que haya una parte que sea un aumento real, pero otra parte importante es por una mayor vigilancia más exhaustiva, y lo que esperamos que en los próximos años estos brotes vayan disminuyendo, porque como si fuéramos, los hemos sacado a la luz y a partir de ahora lo que se trata es ya no solo de que se identifiquen y se controlen, sino también de que disminuyan en el futuro.
De trabajar en ello. Jefa del Servicio de Epidemiología, María Dolores Chirlaque, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, Paloma. Muchísimas gracias también a nuestra invitada por arrojar luz al tema de esos brotes epidémicos. Nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y crece en cuanto a fiestas y en cuanto a actividades. Hablamos de las fiestas de San Roque. Ya están aquí, ¿eh? Ya están aquí porque comienzan mañana martes, 13 de agosto, a las 8, con un triduo y una santa misa por los enfermos del barrio de San Roque. Luego, el pregón de las fiestas a las 9 y media, a cargo de un querido vecino que es Tomás Espinosa Martínez, precedido de un brindis por los ausentes, lo cual es una tradición. Luego, chupinazo de inauguración a cargo del pregonero y también entrega de diferentes premios. Y el miércoles 14 de agosto habrá también triduo y Santa Misa a las 8 de la tarde y a las 9, animación en la Plaza de San Roque con la charanga No me toques los bemoles, búsqueda del perro de San Roque, posteriormente por las calles del barrio con obsequio a los grupos ganadores. En definitiva, les he adelantado un poquito de lo que va a suceder en Alcantarilla a partir de mañana con las fiestas de San Roque. ¿Y qué les parece si nosotros ahora mismo nos acercamos hasta Lorca? Porque vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de toros, vamos a hablar de Ifelor, vamos a hablar de muchas actividades con nuestro querido compañero José Ángel Ayala, que tiene además invitado. José Ángel, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues sí, hoy tenemos que hablar en Lorca de Cultura, lo tenemos que hacer de Ifelor y lo tenemos que hacer del Auditorio Margarita Lozano, porque nos acompaña el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, para darnos a conocer cuál va a ser la programación que haya preparada para el Auditorio durante los próximos meses. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, como siempre, agradecer vuestra presencia aquí, porque la difusión de los eventos sin vuestra colaboración sería difícil. Así que vayan por delante mi agradecimiento en primer lugar.
El mes de septiembre siempre es intenso, ¿no? En Lorca, por la feria chica, por la feria grande, y bueno, pues es una buena diferente la que tenemos los lorquinos. Pero vosotros desde el Ayuntamiento de Lorca habéis apostado también que el resto de los meses tengan también una programación cultural importante y se han presentado estos dos actos que se van a desarrollar en Ifelor. Cuéntanos, Santiago.
Efectivamente, como tú bien dices, la vuelta de vacaciones en septiembre la tenemos totalmente el mes copado de eventos con la feria chica, la feria grande y bueno, también esa corrida de toros también importantísima que vuelve a tener el Coso de Sutillena con ese cartel tan atractivo que hay, que yo creo que se pondrán a la venta el día 2 de septiembre las entradas, con lo cual pues ya hay mucha demanda de ello, mucha gente preguntando. Y como habéis visto, ahora mismo acabamos de presentar parte de la programación, lo que tenemos ya cerrado del auditorium, que son estos dos eventos, la movida de los 80 y Kinky Wood, que son las dos cosas que tenemos ahora mismo cerradas. Se está trabajando, la responsable de la programación de Teresa, que es la responsable de la programación del auditorio, está trabajando, tenemos muchas ofertas para, y lo que nos gusta es estudiarla y que sea atractivo del nivel de estos dos eventos que acabamos de presentar.
Pero unos detalles, un poquito más de ellos. Bueno, por ejemplo, los Kinky Boots, porque creo que vienen desde Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, ha sido un musical que ha tenido una grandísima aceptación en Broadway. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en parte de Europa también, y hemos tenido la suerte de que, bueno, hayan elegido también Lorca para hacer una parada, y yo creo que va a ser uno de los grandes espectáculos. Es un musical, un espectáculo que te hará reír, te hará, pues bueno, emocionarte, bailar. Yo creo que es un espectáculo que te invita también a reflexionar. Y luego la movida, pues para aquellas personas que ya empezamos a tener cierta edad, pues también nos viene a recordar un poquito aquellas canciones típicas de los 80 que nos hicieron bailar y también disfrutar de esa década tan, tan bonita de los años 80. Sin duda alguna, creo que son dos espectáculos que ninguno de los lorquinos, ni aquellos que tengan la oportunidad de visitarnos durante los meses de noviembre y diciembre, que puedan asistir. No se lo deben perder.
Qué maravilla, porque Fortaleza del Sol, tenemos el Huerto de la Rueda, que acogerá también algunos de los conciertos, la Plaza de Toros, que después de 14 años y después de esa rehabilitación ya se vuelve a tener también de forma operativa, y también ese Auditorio Margarita, que espectáculo de lugares, ¿no?, donde poder albergar eventos.
La verdad que sí, hoy día contamos en Lorca una serie de recursos para hacer eventos de una gran magnitud. El auditorium, como ya estáis viendo, es un auditorium que mucha gente se queda sorprendida cuando vienen, las productoras vienen y ven lo que tenemos en Lorca. Por eso también queremos darle ese contenido de calidad y ese uso para aquellos eventos de gran prestigio. Y luego, pues como se ha comentado, el Coso de Sutillena, no solamente para lo que va a ser los espectáculos taurinos, sino que también va a ser un espacio multiusos donde ya se está trabajando, porque haremos cosas de gastronómica, estamos preparando algo de que todavía no podemos desvelar, pero que está tomando forma, y queremos darle también ese contenido multiusos al Coso de Sutillena.
Volviendo a hablar de Ifelor, Santiago, y de estos dos eventos, hace poquito también se estrenaba esa web, ¿no?, en la que se van a poder adquirir lo que son las localidades y donde se va a poder tener información al momento de todos los espectáculos que hay en Ifelor, en el auditorio.
Efectivamente, hace poquito presentábamos la web. Es una web que yo estoy muy, muy contento porque se ha hecho una web con una calidad, con un gusto, con un gran repertorio de fotografía, donde las imágenes de... Yo me atrevería a decir que la web es tan bonita que a veces pasa un poquito de lo que es la realidad, lo que uno ve virtualmente. Por eso yo creo que ahí toda la información que necesite cualquier persona que quiera venir a un evento aquí al auditorio se puede pasar y puede recrearse viendo esa exposición de fotografías que se han sacado, porque hasta incluso hay una vista aérea preciosa, y muy contento de cómo se ha quedado ahí la web.
Y terminamos con un detalle, porque yo sé que Pedro, nuestro compañero Pedro de Región de Murcia, es muy taurino, le gustan mucho los toros, y ha dicho que a partir del día 2 de septiembre ya a disposición las entradas a la venta, unas entradas que yo me imagino se van a volar también para esa corrida que va a tener lugar el 22 de septiembre, ¿no? Déjanos un poquito más de detalles.
Efectivamente, ya el otro día se presentaba el cartel, ya sabéis que nuestro torero local, Paco Ureña, luego otro torero de ese toreo clásico también, de Talavante, y luego también un atractivo para muy mediático como es Cayetano, con lo cual pues yo creo que se ha hecho un cartel muy muy completo y de lo que Lorca requiere, un evento taurino que va a dar mucho que hablar. Y efectivamente hay muchísima gente que ya nos está haciendo, no la reserva, pues no se pueden reservar, pero sí que nos está haciendo las peticiones y pidiendo la información para ver cuándo pueden hacer esas colas, que segurísimo se van a formar, igual que pasó cuando se hizo la corrida inaugural. Yo creo que va a haber otro lleno completo, porque bueno, hay muchísima gente, no solamente de Lorca, sino fuera de Lorca, que se está dirigiendo a nosotros y preguntando e informándose a ver. Y bueno, yo creo que va a ser algo también muy, muy importante dentro del cartel de tauromaquias que se pueden encontrar a nivel nacional. Y el contenido para la feria, pues con esa feria taurina, pues creo que se queda todavía pues muy, muy, muy completo. Aparte de, como ahora hace unos días también presentaba a mi compañera de festejo, ya habéis visto que tenemos también un gran repertorio musical, ¿eh? Aquí en el Huerto de la Rueda y en los otros espacios que tenemos destinados para... Y son algunos de los festivales, de los conciertos, son gratuitos también, con lo cual seguimos apostando también porque esté al alcance de todos la fiesta y la cultura.
Muy bien, Santiago, pues muchas gracias por estar en la mañana de COPE, Región de Murcia, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, porque con vuestra presencia aquí nos ayudáis a que llegue a todo el mundo y que se conozca lo que hacemos por Lorca y para los visitantes.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues Pedro, pues lo acabas de comprobar, ¿no? La verdad es que un mes muy intenso este de septiembre, con la Feria Chica, con la Feria Grande, con conciertos, algunos de ellos gratuitos, con actividades en este auditorio Margarita Lozano, donde nos encontramos a las puertas, y también con ese festejo taurino, 22 de septiembre. Le seguiremos dejando detalles, aunque ya el concejal Santiago Parra nos ha dejado ese pequeño aperitivo para los amantes del mundo taurino. Estamos convencidos de que muchos aficionados de los toros de la región de Murcia y de la capital se acercarán ese 22 de septiembre aquí a Lorca para presenciar esa corrida.
Pero ¿cómo no vamos a acercarnos, José Ángel? ¿Cómo no vamos a acercarnos? Si fíjate tú, qué cartelazo, ¿eh? Talavante, Paco Ureña y Cayetano. O sea, madre mía, para los que nos gusta el arte de cuchares, pues evidentemente vamos a intentar estar en la Ciudad del Sol. Bueno, pues nosotros seguimos, ¿eh? Quedan dos minutitos para llegar al tramo de la 1:10. Mala noticia la que les tengo que dar. Y es que amputan las dos manos al monumento de la Fuente del Vino de Jumilla. Todo parece indicar que se trata de un acto vandálico cuando han tratado de trepar por la enorme estatua en homenaje a la mujer jumillana. Ese monumento, instalado en la Fuente del Vino de Jumilla, ha amanecido hoy lunes con las manos amputadas. Todo, ya digo, parece indicar que ha sido un acto vandálico, evidentemente. Qué lástima, porque ahora mismo la ciudad del altiplano, Jumilla, está celebrando además con mucha alegría sus fiestas de la vendimia. Nos hacíamos eco aquí hace algunos días. Operarios ya están a estas horas trabajando en volver a implantar las manos a la mujer, esas extremidades que quedaron a pie de la fuente y que no se las llevaron. Bueno, por lo menos al estar allí es más probable que las puedan colocar. Como decimos, el monumento se encuentra en pleno corazón de Jumilla, en el jardín de San Pedro, hasta donde se han acercado agentes de la policía local y de la propia Guardia Civil, quienes coinciden en sus sospechas de que los autores del daño a este monumento querían subir a lo alto del mismo, un monumento que mide unos 3 metros de altura. Esta es otra, ¿eh? Porque aparte de romper el monumento, es que alguno de los vándalos se cae desde 3 metros de altura y lo menos que se puede partir es una pierna. Pero bueno, en fin, ojalá que pronto se pueda arreglar ese monumento, que sigan las fiestas con completa normalidad en nuestra querida Jumilla. Las fiestas de la Vendimia pues son una auténtica maravilla. En segundos, llegamos a la 1:10. Estás en la mejor compañía aquí, en la compañía de la mañana de la cadena COPE en Murcia. Bueno, pues amigos oyentes, en los próximos minutos vamos a hablar de Caravaca de la Cruz, porque una ciudad como Cartagena ya cuenta desde el viernes con un hito de 3 metros de alto que marca el inicio del camino a Caravaca. Representa a la Veracruz y está situado en el puerto junto a la dársena de Santa Lucía. Evidentemente el año jubilar de Caravaca protagoniza el turismo religioso aquí en Murcia, en la región, en este año, y desde Cartagena, por cierto, comienza la ruta del apóstol Santiago, una de las más populares. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Caravaca, José Francisco García, al cual ya saludo. Señor García, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos qué supone este hito de 3 metros que está en Caravaca. Yo creo que era necesario, ¿no? Porque Caravaca es un referente y Cartagena, donde está ese hito, es un punto de salida básico en cuanto a caminos de peregrinación.
Sí, bueno, yo creo que principalmente une dos ciudades con un legado histórico y patrimonial muy importante, yo creo que de las dos más importantes de la región de Murcia. Y luego, efectivamente, bueno, pues estamos ante uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, donde parte uno de los caminos de peregrinación hacia Caravaca, ese camino del Mediterráneo, y que, bueno, pues además de ello, pues la tradición, la leyenda cuenta que también el apóstol Santiago, pues bueno, en alguno de sus viajes entró por Cartagena, con lo cual, bueno, pues se mezcla un poco la historia, ¿no?, de peregrinaciones en este caso, y yo creo que tener un hito como este, ¿no?, un hito de hormigón blanco de 3 metros con la Cruz de Caravaca en el puerto de Santa Lucía, pues me parece muy interesante, ¿no?
Hablamos de, bueno, un hito, como usted dice, de 3 metros, fue bendecido por el padre Ángel Obradors, que es párroco de la parroquia de Santiago Apóstol en Santa Lucía, y de ahí van a partir muchos peregrinos. Se dio un dato en ese acto, en lo que llevamos de año 400.000 visitantes, se están cumpliendo las expectativas, alcalde.
Bueno, yo nunca he querido hablar de cifras, ¿no? Realmente yo creo que, porque las cifras son muy importantes, evidentemente están llegando muchísimos visitantes. Es cierto que ahora, este mes de agosto, pues bueno, lógicamente el turismo se mira más hacia la costa, pero hasta ahora las expectativas son muy buenas y el último tramo del año jubilar, el último cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las previsiones son pues bastante altas, ¿no? Bueno, yo decía que no ponía tanto el foco en el número, sino en aprovechar este año jubilar, que tantos focos hay puestos, en seguir creando, ¿no? Porque lógicamente esto es un proyecto estratégico regional, es un valor que tiene la región de Murcia a nivel espiritual, a nivel patrimonial, y que, bueno, pues yo creo que una vez por todas tenemos que lanzarlo, ¿no? Caminos hacia el andar, ¿no? Nunca mejor dicho, y lógicamente son proyectos que tardan, ¿no?, en ir madurando, pero es verdad que las cifras son muy interesantes, que cada vez es más conocido. Y bueno, pues al final la cruz, que es un símbolo universal, la Cruz de Caravaca está presente prácticamente en medio mundo y que ya en su momento la llevaron pues misioneros, sobre todo jesuitas y franciscanos, pues bueno, yo creo que en ese sentido pues estamos recobrando, ¿no?, ese punto, ¿no?, ese faro de espiritualidad que hay en Caravaca y que, bueno, yo creo que tenemos que aprovecharlo también turísticamente, ¿no?
Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, que todo vaya muy bien. Recordamos a la gente de Cartagena que ya tiene ese hito para partir y hacer ese camino directamente hasta Caravaca, uno de los caminos más populares, por donde entró además, según la tradición, el propio apóstol Santiago hace ya 20 siglos, y que sigan llegando muchos peregrinos hasta que termine este año, porque lo que usted dice, ahora después del verano llegan esos meses también potentes para el turismo religioso. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender, como siempre, a la cadena COPE, de verdad.
Nada, mil gracias a vosotros por, bueno, pues por dar a conocer aquello que hacemos y que creo que es del interés de todos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de los melones, el secreto de mi tierra. Y fíjense ustedes, hoy voy a hablar de historia, porque eso es una garantía. Y es que llevan escribiendo la historia del secreto de mi tierra desde hace más de 40 años. Se ha conseguido crear una familia alrededor del melón piel de sapo. Por esas raíces han pasado ya 3 generaciones transmitiendo y llevando alrededor de todo el mundo un proyecto de amor a la tierra, al producto y a la tradición. El secreto de mi tierra y explotaciones agrícolas Samper nacen de la visión empresarial de un hombre humilde, Alfonso Samper Samper, creando una empresa fundamentada en los pilares del afecto y la unidad familiar, producción de máxima calidad y cercanía con los clientes. Alfonso Samper, huérfano de padre, a los 6 años se traslada con su madre al Pilar de la Horadada. Su trayectoria laboral comienza pronto en la construcción de pozos acuíferos a los que dedicó 35 años de su vida. Crea junto a otros 7 miembros una cooperativa de la que más tarde se separa para emprender su propio camino en solitario. Y ojo, la saga continúa con las siguientes generaciones. Con el paso del tiempo ha ido creciendo la familia y evolucionando. Quería yo darles esta pincelada porque la historia, la tradición, significa calidad. Y el secreto de mi tierra, evidentemente, tiene esa calidad y ese amor.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues tenemos que hablar de índices bastante, bastante altos en la jornada de hoy, porque nos estamos moviendo pues en números que oscilan entre el 8 y el 9 de un máximo de 10. Por eso, lo mejor, y yo les recomiendo que lo hagan, es comprar un bronceador testado con una buena, buena protección solar. Y siempre, si es posible, en farmacias. Huyan de falsas gangas y de locales que, evidentemente, bueno, pues no están autorizados a vender determinados productos. Es mejor para su salud, de verdad.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Poco a poco caminamos hacia la una de la tarde y ya saben que evidentemente están ustedes en muy buena compañía, porque aunque haga calor, si ahora mismo está usted en su casa haciendo la comida o haciendo cualquier cosa o en el trabajo, lo mejor es que tenga de compañía la radio y en este caso la cadena COPE, porque lo que intentamos es alegrarles estas vacaciones. Si usted ya se las ha cogido, bueno, pues como un servidor y como muchos otros, hay que disfrutar aquí en Murcia del mes de agosto en la región, porque tenemos una región preciosa y podemos hacer muchísimas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos escuchando Mediodía COPE y les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. En un lunes, en este 12 de agosto, en el que ya ha comenzado su andadura el nuevo gobierno de Salvadorilla en Cataluña. Todos ellos, dos más, que en la pasada legislatura han prometido hoy el cargo y se tienen que poner ya a trabajar en su objetivo, que frente a los anteriores que hablaban de independencia, aquí lo va a ser la autonomía fiscal dentro de lo que el propio Illa ha calificado como España plurinacional, Europa federal. No lo olvidemos, lo pactado por Esquerra Republicana en esa autonomía fiscal pasa por un pacto singular para Cataluña que tiene como fin recaudar y gestionar los impuestos de todo tipo, incluidos, ya lo sabes, los estatales, el IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades. El relato independentista puede decir lo que quiera en cuanto a la infrafinanciación catalana, pero los datos son los que son e insisten hoy una vez más en que la comunidad más infrafinanciada de todas es Madrid. Según las cifras que hoy ha publicado la agencia tributaria, solo tres comunidades autónomas podrían cubrir sus cuentas con los impuestos que generan. Madrid es donde recauda el 44% del total. Cataluña y Cantabria, Baleares se queda poco, podrían financiarse, autofinanciarse con lo que ellas mismas recaudan. En el caso de la Comunidad de Madrid, con lo que recauda tendría incluso para financiar unas cuatro veces su presupuesto, también para pagar lo que les falta a autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana para ser autosuficientes. ¿Te imaginas qué supondría para el resto de España si con tal de seguir en el gobierno Ayuso hubiera pedido, solo pedido, no pactado, lo que han hecho los republicanos? ¿Qué efectos económicos tendría para el resto de comunidades autónomas y para sus servicios públicos, que es al fin y al cabo lo que importa? Porque conviene recordar que el dinero no crece de los árboles, así que hay que quitar del resto para seguir manteniendo al menos lo mismo, así de simple. Hoy el líder del PP ha dado su primera entrevista aquí en Herrera en COPE tras lo sucedido esta pasada semana en Cataluña. Tiene claro, ha dicho, que con ese pacto fiscal se rompe el estado del bienestar en España. De ahí que Alberto Núñez Feijóo haya anunciado que en septiembre va a convocar a todos los presidentes autonómicos para tratar de frenar lo que considera como emergencia nacional.
Estamos peor que antes del proceso porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España. Estamos peor porque la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, España confederal. Los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad. No se cumplen las decisiones de la justicia y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no?
El modelo de financiación vigente lleva pendiente de modificación desde hace 10 años y ahora por la puerta de atrás pues se va a sacar parte de la recaudación para, sin embargo, no entregar la caja deficitaria que, por ejemplo, supone la seguridad social y las pensiones. Lo llaman financiación singular y es que es precisamente eso, una financiación a la carta en la que uno pide lo que quiere y el resto, pues, paga la cuenta. Pero además del lío de la financiación, hay más asuntos que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, más del 70% de los jóvenes que trabaja sigue viviendo con sus padres, según los últimos datos del Consejo de la Juventud en nuestro país. La edad media de emancipación es de 30 euros, casi 15 puntos más baja que la media europea. Los que se han ido de casa lo han hecho en peores condiciones que en 2023 por los precios históricos del coste de la vivienda y también los suministros, con sueldos de 1.000 euros y gastos de piso de más de 900. Cerca de 200 migrantes han intentado acceder a nado a Ceuta desde Marruecos. La Guardia Civil ha conseguido interceptar a unos 50 que han sido devueltos a territorio marroquí. Por otra parte, la Marina Real de Marruecos ha recuperado dos cadáveres y han rescatado a 66 migrantes que estaban a bordo de un cayuco en las aguas del Atlántico y que tenían la intención de llegar a las Islas Canarias. Ya ha terminado también, menos mal, la cuarta ola de calor de este verano, pero hoy siguen las alertas. En Aragón hay aviso naranja por altas temperaturas, pero también por fuertes lluvias y tormentas. Amarilla por calor están en Andalucía, por ejemplo, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña o Madrid. Y por tormentas con posible granizo, atención, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, la Comunidad de La Rioja o la Comunidad Valenciana. Seguimos también a estas horas muy pendientes de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Un nuevo sacerdote ha sido detenido por el gobierno de Daniel Ortega. Se trata de Denis Martínez, que pertenece a la diócesis de Matagalpa. Es la segunda detención en menos de 24 horas. Y también, para terminar, continúa la tensión en Oriente Próximo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha vuelto a pedir al nuevo presidente de Irán que descarte la idea de responder con violencia a Israel y que, por el contrario, se centre en el camino del diálogo, la negociación y la paz, para terminar así, Sofía, con este conflicto.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos con nosotros al grueso de la delegación española de París 2024.
Sí, anoche finalizaban los Juegos de la 33ª Olimpiada y hoy los deportistas están volviendo, están de regreso de la capital de Francia, Adrián Lacuesta.
De hecho, ya ha llegado toda la delegación española que estaba en París a España y todos los medallistas que quedaban todavía allí, guiados por Alejandro Blanco, presidente del COE, orgulloso de todos los deportistas, diciendo que han dado todo por el país. Los atletas también, todos muy cansados, con ganas de llegar a casa con sus familias, ganas de celebrarlo, y hemos podido hablar con todos ellos. Nos han dicho que están orgullosos de poder representar a su país en unos Juegos Olímpicos, y los medallistas también muy orgullosos por poder brindarle a España los triunfos. Ahora sí que sí, se acabaron los Juegos Olímpicos y empieza ahora otro ciclo para preparar los Juegos de Los Ángeles.
Gracias, Adrián. En fútbol, el Real Madrid ha completado el último entrenamiento antes de viajar mañana a Varsovia, donde el miércoles disputará la Supercopa de Europa, primer título de la temporada ante la Atalanta italiana. Los blancos viajarán mañana y se ejercitarán a las 8 en el escenario del partido. Por su parte, el Barça se enfrenta esta noche al Mónaco en el torneo Joan Gamper, en la que será la presentación de Dani Olmo, y en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez está a punto de convertirse de manera oficial en nuevo jugador colchonero. Y en ciclismo, Juan Ayuso ha confirmado que no estará en la vuelta que arranca este próximo sábado. El corredor catalán dice que es una decisión de mutuo acuerdo con su equipo al comprobar que tras el turno ha llegado a su mejor nivel.
Bueno, pues desde ahora y hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1. La unión hace la fuerza. Y hablo de movimientos vecinales, y hablo de la Galería Comercial Centrofama, y hablo también de los gorillas. Pero bueno, todo esto también hay que englobarlo en un contexto, que es este proyecto de movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Y me voy a ir poco a poco explicando, o se va a explicar también el concejal en este caso de movilidad, José Francisco Muñoz, al cual saludo. Señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Siempre lo explican muy bien.
Gracias. Hablamos de movilidad, pero claro, en el entorno de ese gran proyecto de movilidad para la ciudad de Murcia. Pero en ese proyecto, los vecinos que crearon la Asociación del Entorno Centrofama Greco, pues pedían fundamentalmente que se redujeran, por ejemplo, esas plazas de zona azul, llamada ahora, para que a su vez no hubiera tanto gorrilla. Al parecer se va a conseguir porque se van a implantar en su lugar 34 plazas naranjas, ¿no? Cuéntenos un poco la idea y cómo fue todo.
Bueno, realmente, efectivamente, hemos estado en contacto con este colectivo, con esta asociación, que efectivamente nos ha trasladado las demandas del entorno, que son importantes y que no se reducen solo a un tema de aparcamiento o de plazas de aparcamiento, sino un poco al propósito que tienen para el entorno y tienen para el barrio, ¿no? Pero también es cierto que el Ayuntamiento ya estábamos embarcados en la modificación y ajuste de la ordenanza de estacionamiento regulado de la hora, del que ya tenemos un borrador y que bueno, vamos a ver y analizar con los distintos grupos políticos, en el que el propósito principal es dar solución de aparcamiento en el espacio urbano a los residentes, ¿eh? Que no se reduzca solo a la obtención de la tarjeta de residente para poder aparcar en el entorno más cercano, sino que se pueda hacer un uso más allá de la calle que puede estar enfrente de tu domicilio, ¿no? De manera que facilitemos el aparcamiento de residentes. Y en este sentido, pues efectivamente, en la zona del entorno de Centro Fama, calle Greco, etcétera, pues ahí había una demanda vecinal importante en ese sentido, y en segundo lugar, pues fruto de esa decisión o de esa medida, pues también enfocábamos una solución al no ser plazas de tanta rotación, pues en lo que era la proliferación pues, de personas pues que están ahí pidiendo, facilitando el aparcamiento y que tampoco es una situación cómoda o fácil para la galería comercial y también para los residentes, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos abordado esta transformación que desde hoy mismo pues se está ejecutando.
Yo decía que todo esto está englobado también en ese gran proyecto de lo que es la movilidad del centro de la ciudad, ¿no? La reordenación.
Claro, nosotros tenemos un espacio urbano que se ha visto absolutamente transformado tras las obras de movilidad y que necesita en ese dinamismo pues que vayamos adoptando distintas decisiones y reordenando ese espacio y también la convivencia de los distintos modos de transporte y también la convivencia vecinal y las necesidades de los residentes. Sin ir más lejos, hace muy pocas anualidades el Paseo Alfonso X contaba con el tráfico rodado y ahora pues ya lo disfrutamos todos absolutamente peatonalizado en un proyecto de recuperación de espacios para el peatón y para el disfrute de los vecinos muy importante, ¿no? Entonces, todo eso ha ido afectando también pues a los entornos de Gutiérrez Mellado, Jaime I, que necesitamos también analizar y ordenar en ese flujo de tráfico y en esa transformación también de la Almendra Central de la ciudad, pues para recuperar más espacio para pasear, más espacio para disfrutar, y en ese sentido pues vamos avanzando en determinadas medidas y en determinadas decisiones pues que van a ir favoreciendo toda esa labor. De hecho, esta situación del aparcamiento que vamos a transformar para residentes va a ir acompañado también de un plan de choque por parte de mi compañera Rebeca Pérez, de la vicealcaldesa Rebeca Pérez, en sus competencias, pues para adecuación de las aceras, que hay aceras levantadas, también se van a reconfigurar, se van a arreglar, todo el tema de arbolado, que también se va a reforzar ahí, limpieza de grafitis en el entorno. Bueno, se va a hacer una actuación de choque muy, muy importante, que yo creo que es necesaria porque ese entorno de Centro Fama está efectivamente necesitado de que actuáramos para facilitar un poco el entorno y el disfrute también de los vecinos y de los residentes.
Una última cuestión, señor Muñoz. Esta actuación que se ha llevado a cabo en Centro Fama con el tema de la sustitución de plazas azules de la hora por naranjas, ¿se va a llevar en otras zonas donde también están actuando los gorrillas? Estoy pensando, por ejemplo, lo digo porque paso todos los días en el entorno cerca del Corte Inglés, frente a lo que son los restos de San Esteban.
Bueno, nosotros estamos analizando toda la bolsa de aparcamiento. Nosotros estamos analizando todo el espacio urbano. Hay que entender que nosotros, la ciudad, nos la encontramos con 2.000 plazas de aparcamiento menos tras las obras de movilidad. Y nosotros ahora estamos en un análisis permanente de las soluciones de aparcamiento, de la rotación, del espacio fijo, que tenemos que analizar, y lo hemos marcado con dos objetivos. No todo el mundo tiene plaza de aparcamiento, es decir, subterránea, no la tiene en propiedad. La superficie del espacio urbano también tiene que solucionar los problemas que los residentes tienen a la hora de poder aparcar, y estamos analizando toda esa cuestión para introducir en la nueva ordenanza de estacionamiento regulado el concepto de zona residente, zona laboral, zona de aparcamiento también en distintas franjas horarias, que con la tecnología nos va a permitir poder controlarlo y distribuirlo mucho mejor. El espacio urbano es el que es, no tenemos más espacio, pero tenemos que optimizarlo y al final pues tenemos que buscar ese equilibrio, y estamos en ese análisis permanente de todos los espacios, pero no pensando simplemente en la cuestión de los gorrillas, que como sabe hay una ordenanza específica, sí, que policía hace su labor, que hace su trabajo. Nosotros ahí las decisiones las tomamos desde el estricto ámbito de la movilidad y desde el estricto ámbito de la solución de los aparcamientos. A partir de ahí, la proliferación de otros elementos, pues lógicamente tienen también otras connotaciones y tienen que ser abordadas también desde otras competencias.
competencia.
Pues le devuelvo el guante, lo ha explicado usted muy bien, señor Francisco Muñoz, José Francisco Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia.
Muchas gracias, las respuestas habrán sido buenas porque las preguntas eran pertinentes.
Pues muchísimas gracias, lo dicho, bueno, a seguir trabajando en esa, en ese proyecto de movilidad, y poco a poco, lógicamente, ya cuando acabe verano hablaremos de otros proyectos importantes también. Gracias por atender la COPE, de verdad, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de COPE. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Nosotros ahora lo que hacemos siempre cuando llevamos a cabo entrevistas de este tipo es salir a la calle, claro. Porque hemos hablado de los gorrillas, hemos hablado de, bueno, pues de las molestias que pueden ocasionar. Y hemos preguntado a ustedes, murcianos y murcianas, ¿qué les parece en esta figura del gorrilla? Y esto es lo que ustedes han dicho.
A ver, en cierto modo, cada uno se busca la vida como puede. Eso es así. Pero no sé, a ver, si tienes la facilidad de buscarte algún trabajo, lo veo mejor que eso, sinceramente, porque, no sé, porque hay algunos que sí, que no tienen problema, que tú coges, aparcas, le das un euro y para adelante, no hay problema. Pero otros, los que si vas con prisa, coges, aparcas y sales y luego te encuentras el coche rayado o alguna... Eso no me gusta demasiado, pero eso, cada uno pues, se busca la vida como puede, si es que no... No hay más, si tienes la oportunidad de poder trabajar en cualquier otro sitio, mejor. Enfrentamientos con alguien así no he tenido nunca.
Hay demasiados y además algunos de ellos incluso impertinentes. De manera que es increíble que uno no pueda utilizar una plaza de aparcamiento sin tener que pasar por estos individuos.
Demasiado, porque hay poco trabajo y es demasiado. Y eso, pues vamos, habría que llevarlo más controlado.
Sobre todo los vecinos de esta zona dicen que están hartos.
Aquí que cada paso tiene uno. Entonces, ya que ya no sabes dónde vas a aparcar. Si más tú tienes la zona azul y tienes que dar a ellos y pagar la máquina, pues...
La idea es cambiar esta zona azul a zona naranja para los residentes. No sé si cree que eso va a pedir mucho...
A mí ni me molesta ni me beneficia, porque al no ser de aquí de la capital, mientras que haya parkings me da igual.
¿Ha tenido algún encontronazo con alguna de estas personas? O...
No, así respecto a aparcar por aquí, pero sobre todo cuando haces la feria o tal, pues, lógico, porque tienes una banda que no sabes ni lo que te puede esperar.
No me parece justo, porque igual si es un parking es gratis, pues es gratis, es justo que uno parque ahí. Y bueno, y si es de paga, pues uno paga el ticket y ya está. No me parece justo que cobren por uno parquearse en algún lado. Si sale un local público.
Muchos no, hay muchísimos. Hay muchísimos, pero es que la policía no hace nada. Los está viendo allí pedir y están amedrentando a la gente, te rayan los coches y no le veo sentido. Y creo que pues, tiene solución, pero no se la quieren poner.
No sé si alguna vez usted ha tenido algún encontronazo o sabe de algo.
Encontronazo, el miedo de dejar el coche y no llevar dinero suelto para darle y tener que dárselo al volver y no saber qué me voy a encontrar.
Pues yo creo que hay muchos en todas las zonas.
¿Y qué les parece que estén ahí?
Pues no me parece bien. Porque si encima que pagas en la raya azul le tienes que pagar a ellos, si no les pagas te rompen el coche. No tenía encontronazo, le he tenido que pagar sin encontronazo, pero si no se le paga mejor.
No me parece bien que estén los gorrillas, con eso te lo digo todo.
¿Por qué?
Porque ya aparcamos, dejamos el dinero en el aparcamiento y luego están ellos, pues no me parece bien. Cuando vengo lo meto al parque y no tengo problemas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Un capricho? Carabook. ¿Un regalo especial? Carabook. Realiza tu sueño con Carabook. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabook. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, tenemos que hablar de unos interesantísimos hallazgos que han sido la culminación de la 31ª campaña de excavaciones oficiales de la Escuela de Campo Sima de las Palomas del Cabezo Gordo. Hablamos de restos de Neandertal. Y para hablarnos de estos restos, ¿quién mejor ¿quién mejor que el doctor Michael Walker, que, bueno, pues es un experto y que lleva ya muchísimos años trabajando precisamente aquí en este tipo de yacimiento? Lo primero, saludarle. Señor Walker, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
¿Qué es lo más importante del descubrimiento de estos restos? Porque sé que un fragmento craneano supraorbitario con señales de combustión es la gran noticia, una de las grandes noticias. ¿Esto qué supone?
Sí, es interesante porque estamos ya en un nivel muy profundo, a más de 5 metros y medio, de donde acaban los sedimentos en la superficie. Y entonces en esta profundidad no esperábamos encontrar cosas tan interesantes, pero como es un yacimiento donde tenemos muchísimos neandertales en estratos superiores, pues tampoco nos sorprende encontrar incluso algunos fragmentos en los estratos inferiores, donde realmente lo que abundan son restos de la fauna que comía esa gente entonces y sus útiles, por supuesto, paleolíticos. Uh-huh. Pero lo importante de este fragmento es que ofrece señales de haber sometido a la combustión. Y hasta ahora, la mayoría, casi todos los huesos neandertales que hemos excavado no ofrecen semejante indicio de haber sometido a fuego. Sin embargo, hace ya 30 años, cuando empezábamos en el Cabezo Gordo, empezábamos cribando y tamizando los escombros que los mineros habían abandonado en la ladera cerca de la boca de la cueva. Y sí, encontramos muchos restos neandertales, fragmentos de sus huesos, entre ellos bastantes fragmentos con indicios de haber sido quemados. Entonces, evidentemente, no fueron los mineros que lo quemaron, sino los mismos neandertales. Pero siempre andamos con la pregunta, entonces, ¿por qué no estamos encontrando huesos humanos, neandertales, quemados en la excavación? Bueno, pues por fin parece ser que ya tenemos posiblemente la respuesta, que proceden o procedieron en su día de estratos muy profundos que los mineros simplemente arrojaron fuera en su trabajo hace más de 100 años. Uh-huh. No podemos decir que eso es cierto, pero al menos parece bastante probable. Uh-huh. Y eso nos ofrece una posible solución adecuada a la pregunta que nos ha preocupado durante 30 años. Por lo demás, evidentemente estamos en una zona con una gran abundancia de los restos de la fauna, los animales, por supuesto, que los neandertales cazaban y comían y asaban la carne como nosotros, arrojando sus despojos en el vertedero, que es realmente la cima de las palomas.
Yo, señor Walker, le quería
elementos de sus propios muertos. Uh-huh. Y también muchos elementos de la talla paleolítica, no sé por qué ellos arrojaban sus útiles también en el vertedero, pero hay una riqueza enorme. Uh-huh. De restos paleolíticos, incluso de la misma talla de estos que seguramente se practicaba cerca de la boca de la cueva.
Yo le quería preguntar.
Bueno, pues, estamos ya, sí, señor, acercando al fin de la campaña. Uh-huh. Ha sido una campaña muy productiva, muy fructífera, muy interesante. Ahora tenemos por delante mucho estudio de los restos encontrados. Y bueno, pues con todo esto podemos decir que hemos tenido una campaña bastante satisfactoria.
¿Cómo están esos restos? Le quería yo preguntar. ¿Cómo están de conservación? Y sobre todo algo muy importante que también le quería yo trasladar. Aparte de la conservación, ¿de qué fecha datan? ¿De qué años?
Bueno, están bastante bien preservados. A pesar de que del tratamiento por el fuego, no muchísimos, hace miles y miles de años, y de la presión de los sedimentos encima, la verdad es que el estado de preservación es bastante aceptable. Tenemos no solo elementos grandes, tanto de la piedra, la talla de la piedra, sino incluso elementos de animales grandes, diente, por ejemplo, de rinoceronte, pero también hay muchísima fauna menor. Y esto también es muy importante porque la preservación de los elementos menores realmente ofrecen mayores indicios sobre el medio ambiente de entonces. Un medio ambiente del último periodo interglaciar, entre hace aproximadamente 130 y 100 mil años. Estamos en unos sedimentos de esa antigüedad muy por debajo de aquellos que hace años proporcionaron los tres esqueletos que hemos publicado de los neandertales, la mujer joven que hemos a que hemos puesto el apodo Paloma, un niño, no sabemos si el suyo o no, otro adulto, y en un estado realmente muy bueno de la articulación el estado de conexión, mejor dicho, de los elementos anatómicos, más o menos como si se hubieran destapado en un cementerio donde se hubieran enterrado hace apenas, digamos, 100 o 200 años. Uh-huh. Esto no es normal, pero ahora sabemos, por las fechas que hemos podido determinar por diversos métodos, que ese grupo pertenece a un periodo de último pero frío, el último glaciar, hace aproximadamente 50.000 años.
Ajá.
Luego,
sí,
debajo de esto había una costra muy dura y esa costra cubría los sedimentos que estamos excavando, que pertenece a un periodo pues más de 50.000 años anteriores, el último periodo cálido, como el que estamos disfrutando nosotros ahora mismo, un interglaciar.
Sí.
Y la fauna menor, la preservación, de los elementos de la fauna menor, aves, pequeños mamíferos, etcétera, nos proporciona mucha información sobre el entorno de aquel periodo tan tan lejano, también cuando había, por supuesto, neandertales en la zona.
Ajá.
Bueno, están en el mismo cabezo, por supuesto.
Pues Michael Walker, doctor Michael Walker, enhorabuena por esos hallazgos. Ya nos lo ha explicado además muy bien, como habitualmente hace. Y ojalá que poco a poco en futuras campañas sigan apareciendo lógicamente restos que nos descubran un poco la forma de vida de este tipo de hombres en ese lugar, en la cima de Las Palomas, concretamente en el entorno de Torre Pacheco. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Venimos hablando estos días de diferentes fiestas y les he recordado yo la semana pasada que el jueves, día 8, arrancaban las fiestas de la Asunción, pero todavía quedan muchos actos esta semana. Tenemos al otro lado del teléfono al concejal de fiestas, entre otras muchas cosas, porque también lleva la cartera de juventud, etcétera, que es José Ra Orenes, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos, José Ra? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hoy es lunes 12 de agosto. Decía yo que comenzaban esas fiestas el jueves día 8 con una pregonera de lujo, ¿eh? La verdad, fue una maravilla.
Efectivamente, así es. Contamos con el pregón, el cual nos deleitó a todos, de María Dolores Alburquerque, famosa y conocida madrina brujera 2023 de la ciudad de Alcantarilla, y notario de Torrevieja, una persona distinguida en nuestro municipio, a la que pues, los alcantarilleros admiramos. Y ese reconocimiento en su parroquia, en su barrio, como es la parroquia de la Asunción, el barrio Campamón, y estuvimos disfrutando y acompañándola en ese magnífico pregón que dio.
Y luego ya el fin de semana hemos tenido de todo, porque ha habido el sábado una misa quinario en honor a la Virgen de la Asunción, y luego el domingo, ayer concretamente, concurso de tortillas, la rifa además de un jamón entre los asistentes, todo eso se celebró en la Plaza de la Inmaculada.
Así es, como decía, las fiestas se concentran en el barrio de Campamón, concretamente en la Iglesia de la Asunción, con esa Plaza de la Inmaculada se reestructuró recientemente y ha quedado preciosa. Y bueno, son unas fiestas que giran en torno a la imagen de la Virgen de la Asunción, por eso se celebran allí, se realizan diferentes misas, pero son unas fiestas porque también dan lugar al ocio, a la gastronomía. Con ese concurso ya consolidado de tortilla de patata celebrado el pasado domingo con más de 20 participantes, en el que pues todo el mundo quiere ir a ganar ese concurso y a probar las tortillas de los rivales. Al final es de lo que cuenta, de probar las tortillas. Y bueno, pues como viene con rifas, música, la verdad que son unas fiestas muy completas y disfrutamos mucho de ellas en este mes de agosto.
Y hoy creo que le toca el turno, bueno, sigue el Quinari a las 8:30, va a haber una ofrenda floral de alimentos y presentación de los niños a la Virgen, y también va a haber una fiesta infantil, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, pues se realizan, como bien os decía, actos en torno a la gastronomía, en torno a la religión, y esa parte del ocio que nunca deja a nadie atrás, y en este caso, pues esa fiesta infantil con colchonetas, van a haber animaciones para los niños, pero bueno, también van a haber un pequeño chiringuito para los más mayores que puedan estar controlando a sus pequeños, pero también disfrutando pues, de un refresco que en estos momentos siempre viene bien.
Uh-huh. Mañana sigue ese quinario, lógicamente, y luego ya va a haber, bueno, hablábamos de tortillas, pero es que mañana, martes 13, va a haber pan con sobreasada y aceite, va a haber rifas populares, cuéntanos, verbenas, de todo.
Sí, el pan con sobreasada es algo típico, nosotros incluso en fiestas de mayo lo llevamos a cabo, y es algo típico en Alcantarilla, en todas las fiestas, tener un día de pan con sobrasada. Qué mejor tapa que ese pan tostado con sobrasada y una cerveza, un vino. Y bueno, pues como bien os decía, en estas fiestas de barrio también se lleva a cabo. Y en este caso, bueno, ese día solo hay que acercarse a verlo, la cantidad de pan con sobrasada que reparten a los vecinos del municipio, que aun estando en las playas vienen a caso hecho a disfrutar de ese pan con sobrasada y los diferentes actos de las fiestas de la Asunción.
En Alcantarilla ya tengo que señalar que no paráis porque el miércoles 14 termina el quinario, son 5 días de la Virgen, pero va a haber copla a cargo de Fanny Hidalgo, que le canta la copla como nadie, a las 10 de la noche en la Plaza de la Inmaculada, pero es que también pasado mañana comida, morcillas y vino.
Sí, bueno, esa parte de la gastronomía, la segunda parte después del pan con sobrasada son las morcillas. El año pasado creo recordar que repartieron en torno a unas 300, 400 morcillas con su trocito de pan y vino de barril. Se agotaron todas, no quedó ni una. Y es pues eso lo que venía diciendo. La parte gastronómica que a todos nos gusta y que tanto nos identifica a los alcantarilleros y a los murcianos. Esa tapa, esa pequeña tapa con la que puedes echar un trago de refresco en la boca. Y como bien indicabas, pues la noche de la copla, la noche grande de las fiestas de la Asunción, es uno de los actos centrales. De hecho, por la cantidad de gente que se congrega, tenemos un dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil. Hoy, como bien os digo, pues de la cantidad de gente que allí se congrega, tenemos desplegadas en torno a unas 300, 400 sillas, y aún así falta mucho espacio, incluso la propia plaza, porque suele ser la noche grande, digamos, de estas fiestas, y cada año se va superando, y es algo que verdaderamente sorprende. Es como una comisión de fiestas aparentemente pequeña de un barrio y puede llegar a tanta gente, no solo de Alcantarilla, sino ya de gente fuera de Alcantarilla que esa noche viene a caso de hecho a ver la copla en la Asunción.
Y termino, Joserra, el jueves, el gran día, día 15 también, se celebra esa procesión. Bueno, es un día muy emotivo porque recordemos que estas fiestas tienen como emblema a la Virgen de la Asunción.
Así es, ese día se realiza una procesión solemne en torno a la imagen de la Virgen con su previa misa, en el que bueno pues asisten todas las autoridades y todos los vecinos del barrio y del municipio a despedir ya las fiestas, a rezarle a la Virgen, a pedir porque este año haya sido lo mejor posible y el que viene sea mejor todavía, y bueno, pues venerar la imagen de la Virgen, que es el centro de las fiestas, no hay que olvidarlo, y esperar un año para volver a repetirla.
Pues ojalá que vaya muy bien esta semana. Hoy arrancamos la semana, lunes 12, y hemos hablado de esos actos que ya se han celebrado y que se van a celebrar. Viva la Virgen de la Asunción y que lo paséis en grande todos, no solamente la gente de Alcantarilla, porque me consta que con estas fiestas, como tú decías, viene mucha gente de fuera y Alcantarilla aumenta el número de habitantes, pero de manera impresionante. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, a todos los que nos estén escuchando, quedan invitados bien a la sobrasada, o bien a la morcilla, o bien a la copla, o al acto que ellos prefieran. En las redes sociales del Ayuntamiento pueden encontrar el programa de fiestas completo y todo el mundo bien recibido y bienvenido a las fiestas de la Asunción de Alcantarilla.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
33 minutos pasan de la una. Riguroso directo aquí en la mañana de la cadena COPE. Nos vamos a la calle porque hoy se celebra el Día del Cooperante y se han presentado actos relacionados con ese día en el Ayuntamiento de Murcia. ¿Y quién está ahí? Pues nuestro querido compañero Fran Marín, además acompañado de una invitada que nos va a dar detalle de todo ello. Fran, cuéntanos.
Muy buenas, Pedro. Hoy es uno de esos días en los que tenemos que agradecer la solidaridad, concretamente la de aquellas personas que se desplazan de su país para ayudar a los más necesitados, ya que hoy es la presentación del Día del Cooperante. Y para ahondar más en este tema nos encontramos con la concejal de Talento Joven, Sofía López Briones. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, si nos puede explicar más a fondo qué es el Día del Cooperante.
Pues el Día del Cooperante se instauró en 2006, como el 8 de septiembre, que se celebra desde entonces de manera anual, para poner en valor la importancia que realizan los cooperantes en todos los países en vías de desarrollo en muy diferentes labores, ya sea en materia sanitaria, educativa o incluso de producción y de creación de microempresas, construcción de colegios, etcétera.
¿Y se sabe cuántos murcianos están involucrados en estas campañas?
Bueno, realmente murcianos, es incontable ya que todas las ONGs que trabajan en Murcia ahora mismo trabajan en más de 90 países. Es decir, el tener un conteo exacto de cuántos murcianos y cuántas personas de la región de Murcia están sería bastante difícil, pero la verdad es que son muchísimas. La coordinadora de ONGs, que a nivel regional aglutina gran parte de estas ONGs, es quien, bueno, nos facilita siempre esta mayoría de datos, pero sí que podemos decir que, aunque no conozcamos un número exacto, sí que podemos decir que más del 50% de estos cooperantes son mujeres.
¿Y dónde suelen estar destinadas estas personas?
Pues, como he dicho, son más de 90 países en los que se realizan estos proyectos de cooperación en los que personas de la región de Murcia están involucradas, pero sobre todo es en Asia, en África, en Centroamérica y en Sudamérica.
¿En qué consisten principalmente las tareas que realizan?
Pues son muy variadas, tan variadas como pueden ser los proyectos. Estas personas son profesionales que centran su vida laboral con todas esas capacitaciones que tienen, pues de su formación, en intentar mejorar la vida de las personas en los países menos desarrollados, ya sea pues con una ayuda puntual humanitaria o con proyectos de larga duración, como pueden ser la creación de centros formativos y de capacitación.
Y como última pregunta, ¿hay alguna iniciativa más planeada en cuanto a la solidaridad exterior por parte del Ayuntamiento de Murcia?
Desde el Ayuntamiento de Murcia colaboramos sobre todo dando subvenciones para todos estos proyectos, ya que quienes mejor pueden hacer estos proyectos son las personas que conocen la realidad de estos países en destino. Entonces sacamos anualmente 3 convocatorias de subvenciones. En este año precisamente están abiertas hasta este viernes 16 de agosto, y estas 3 convocatorias son en materia de cooperación al desarrollo, de educación y sensibilización y de ayuda humanitaria. 156.000 euros en total, y recordemos, abierto hasta este viernes 16 de agosto.
Perdone porque le he dicho que era la última pregunta, pero hemos hablado de que va a haber un homenaje a estos cooperantes el día 6 de septiembre. ¿Nos lo puede explicar un poco?
Sí, vamos a hacer pues 2 actividades diferentes. En primer lugar, vamos a tener 2 mesas redondas en los Molinos del Río, en el auditorio, tanto a las 10 de la mañana como a las 11 de la mañana. La primera versará sobre la salud del cooperante. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nos estamos centrando en lo más importante, que son las personas que necesitan toda esta ayuda, pero no nos centramos en lo que supone para las personas que se desplazan hasta allí, tanto los riesgos físicos a los que se exponen y los riesgos en materia sanitaria, como emocionalmente hablando, la sensación de estrés en lugares en que hay conflicto y de ansiedad, ya que tienes bastante peligro en algunos casos, la sensación de desarraigo, de estar 6 meses allí, 6 meses allá, muchas problemáticas que pueden surgir también a nivel emocional y en los que por lo general no se habla, pero queremos centrarnos en ellos, ya que es su día, nos centraremos en los cooperantes. Y por el otro lado, La gran mayoría de los cooperantes tienen más de 35 años, por lo que queremos darle una visibilidad a esta importante labor para que se conozca también los retos en la captación de nuevos cooperantes, ya que sería muy necesario pues el tener una cantera para que esta labor jamás se pierda. Por último, por la tarde inauguraremos una exposición de una fotógrafa internacionalmente reconocida que se llama María Tomás, ganadora de diferentes premios a nivel nacional e internacional y que es profesora en la Universidad de Londres. Se llama Los Incontables. Ella es cooperante también en Senegal y es una manera de visibilizar la problemática de las rutas marítimas de Canarias y de las incontables, por eso es el título, personas que han fallecido en alta mar, desde la visión siempre del cooperante que tanto ha trabajado en estos países de origen como que ha colaborado también en la llegada de todas estas embarcaciones junto a Cruz Roja en las Islas Canarias.
Bueno, pues muchas gracias, Sofía, y esperemos de todo corazón que todas esas misiones de los españoles se vean recompensadas con la prosperidad de las zonas desfavorecidas en las que se aventuran.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Fran. Gracias a Sofía López Briones, a la concejala, por hablarnos del Día del Cooperante. El Gobierno, a nivel nacional, aprueba el anteproyecto de ley para prevenir y reducir el consumo del alcohol en menores. Un anteproyecto que ahora mismo está en exposición pública hasta principios de septiembre y que no ha gustado en el sector de la hostelería excesivamente, porque uno de los puntos es que se quieren suprimir los toldos y también las sombrillas en donde aparezcan marcas de bebidas alcohólicas para evitar, se dice en ese anteproyecto, que el menor consuma alcohol. Los hosteleros dicen que precisamente en los restaurantes y bares es donde menos consumen o casi no consumen nada de alcohol, que habría que vigilar el botellón y otros locales. Nos lo dice además el presidente de la asociación Hoy Tú de Bares y Restaurantes, Jesús Jiménez. Escuchen.
El anteproyecto de ley para la prevención del consumo de alcohol en menores sale efectivamente a exposición pública y está en fase de alegaciones hasta el 6 de septiembre. Tras un breve análisis, lógicamente, pues el sector de la hostelería hará las alegaciones pertinentes, pues de su lectura se ve cómo se criminaliza injustamente al sector de la hostelería y se obvia donde realmente se focaliza el consumo en los menores de edad, que son los botellones y la compra de alcohol fuera de los centros de hostelería. Creemos que este anteproyecto es una oportunidad en sí para de verdad luchar contra el consumo de alcohol en menores, que está muy extendido y tolerado incluso por las propias familias de los menores, con lo cual se hace aún más difícil y la lucha debe ser sin duda educativa y de formación tanto de los menores como de sus familias y de la sociedad en general. No podemos criminalizar, como siempre, el sector de la hostelería como foco de los problemas del consumo de alcohol en los menores, dado que es prácticamente nulo dentro de la hostelería. Los menores todos conocemos dónde hacen su consumo, que es muy concentrado, muy intensivo, en los grupos de botellón, en las quedadas, en las concentraciones que hacen en parques, jardines y demás. Y es ahí donde se debe atacar, la ley debe atacar los focos de consumo. Por lo tanto, haremos las alegaciones pertinentes para que se incluya el botellón dentro de la ley y permita de verdad ser efectivo contra la lucha en el consumo de alcohol en menores. El tema de la publicidad en los locales de hostelería, nosotros la verdad no entendemos cómo se puede entender que una silla o un toldo que pone Estrella Levante o que marca lleva normalmente la marca de una cerveza puede ser incitar al consumo de una bebida. Creemos que es más los efectos que hay dentro de la sociedad de tolerancia hacia ese consumo en los menores que lo que pueda generar unas marcas que lo único que hacen es ayudar al sector en las inversiones de mobiliario de exterior.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jesús Jiménez, máximo responsable de Oitún, de esa asociación de bares y restaurantes. Y hemos salido también a la calle para preguntarles a ustedes qué les parece el tema del alcohol y los menores. Y esto era lo que ustedes nos decían.
Pienso que es un mensaje subliminal, pero a la misma vez los patrocinadores, al fin y al cabo, viven de su marca y tienen que promocionarse en tipo de establecimiento de hostelería. Al fin y al cabo, que los menores lo vean o no, al final es decisión del individuo que decida verlo como el reflejo de puedo beber alcohol o no puedo beber alcohol. Se ha globalizado tanto y se ha culturizado tanto como algo normal hoy en día en la sociedad que si no es por este medio, por otro, van a llegar a las mismas personas. Da igual la edad que tenga, da igual lo que haya en la calle, lo que haya en tu casa, lo que haya donde sea, que si uno quiere consumir alcohol lo va a hacer de un medio o de otro, con la ayuda de uno o con la ayuda de otro.
Como persona que trabaja en un bar, ¿ves a gente cada vez más joven consumiendo o intentando consumir, aunque no le dejen?
Sí. Se nota mucho que, como he dicho antes, se ha culturizado tanto esa popularidad de que sea joven y hay tanta accesibilidad, tanto en chinos, en bazares, en establecimientos, así que no tienen casi ninguna reglamentación con el tipo de edad. Están acostumbrados a sentarse y decir, dame una caña, y es como, chaval, tienes 15 años, no lo siento mucho, pero no te voy a poner nada. Entonces lo intentan porque se ha culturizado tanto que piensan que pueden, pero realmente no.
Los menores no van a dejar de consumir alcohol. Pueden quitar los lecheros de Estrella de Levante, de Mao, de lo que sea. Los muchachos tienen que tener sus padres que sean responsables y les controlen. No dejar a lo que ellos quieren, ¿sí? Ahí van a dejar de beber. Porque ¿qué hacemos que quitemos un lechero? Pasan. Hay un lechero, por ejemplo, van al chino, no pasa nada. Y así está. Prohibir que vendan a los dueños de las tiendas, que prohibís que vendan alcohol, por supuesto. Pero principalmente es cuestión de los padres, de saberles formar a sus hijos para que tengan responsabilidad y sepan lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor ya vamos a llegar que no vamos a poner los bares. ¿Por qué? Porque los menores de edad van a consumir. Entonces que cierren todos los bares, no permitan.
Pues en cierto punto se me hace que está muy bien, porque al final la publicidad hace que los menores se hablen entre ellos, se digan cosas, que se promocione más la fiesta, más el alcohol y todo eso. Pero pues también es cierto que va de cada persona y del carácter de cada estudiante, de cada joven, de decir si tomo o va a esperar a mi mayoría de edad para beber. Entonces mi punto de vista está intermedio. Estoy de acuerdo porque muchos menores están bebiendo a muy temprana edad, pero también estoy de acuerdo que tenemos que hacer alguna publicidad a los que trabajamos en los bares.
Claro, ¿tú crees que por ejemplo quitar esa marca de las sillas o de las mesas va a beneficiar en algo?
La verdad yo creo que todo va de sus propias amistades, de sus propias promociones en la televisión o de las propias fiestas que se hacen en el mismo Murcia. Si se limitan algunas cosas, yo creo que eso sí va a generar algún cambio, pero la promoción como tal de las sillas y los sueldos yo creería que no.
Y por último, como persona que trabaja en un bar, no sé si ve que cada vez más gente intenta venir menores a consumir alcohol y les tienes que decir que no, o gente ya de 18 años que sigue siendo pequeñita.
Sí, nosotros aquí vemos mucho que llegan justo recién cumplidos los 18 a beber alcohol, pero también los de recién cumplidos los 18 llegan con las amistades de 16, 17 años. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque las cosas no las podemos tolerar aquí.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hablamos ahora de hostelería, porque el Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, va a reclamar o reclama al Gobierno de España que diseñe sobre todo y ponga en marcha un plan de apoyo a este sector. La encargada de defender esta iniciativa la tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Es la diputada regional del PP, Josefa Carreño. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pedro. Encantada de acompañarte esta mañana.
Bueno, ¿por qué surge esta idea? Es decir, ¿cómo veis desde el Partido Popular ahora mismo el sector de la hostelería y por qué necesita un apoyo?
Bueno, pues la región de Murcia cuenta actualmente con alrededor de unos 8.200 establecimientos entre bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio, por lo que representan sin duda una de las principales locomotoras de nuestra economía, generando riqueza tanto en términos de facturación como de puestos de trabajo, ya que aportaron más de 36.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2023. Desgraciadamente, aún hoy todavía nadie del Gobierno de España ha hecho objeción alguna a aquellas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, de la señora Díaz, en las que tachaba de locura que en España los restaurantes estén abiertos hasta la una de la madrugada, ¿no? Entonces, pues, de nuevo ataca a la señora Díaz, una vez más, a otro de los estamentos de la cadena de valor turístico de nuestro país. De ahí que desde el Partido Popular en la Asamblea Regional, pues, hayamos querido presentar, pues, o urgir al Gobierno de la Nación que realice un plan integral de apoyo a la hostelería.
¿Este plan en qué consistiría? No sé, en tema de mejora de infraestructuras, ayudas a nuevos hoteles, restaurantes, etcétera. ¿Cómo sería?
Pues mira, sí que te cuento un poco así por encima algunas de las medidas que nosotros proponemos.
Ahí va yo.
Pues frente a las campañas de denigración, pedimos que el Gobierno de España elabore junto a organizaciones sectoriales y comunidades autónomas una campaña de divulgación, concienciación y puesta en valor del sector de la hostelería, ¿no? Con la finalidad de prestigiar y reconocer su importancia en el modelo socioeconómico tanto español como también regional. Pedimos también al Gobierno de España la reducción y simplificación de las trabas burocráticas y administrativas para las empresas del sector, liberalización en materia de horarios y además de una baja fiscalidad, ¿no? Porque además sabemos que la mayoría de los negocios relacionados con la hostelería son empresas familiares y autónomos. Pedimos también financiar con cargos a los fondos Next Generation de la Unión Europea un plan Renove Hostelería Española, que consistiría en ayudas específicas de reposición, mejora y modernización de instalaciones y equipamientos para todo el sector hostelero. Además, también pedimos medidas para reforzar la capacitación técnica y cualificación de los empleados de este sector, teniendo en cuenta además que sabemos las dificultades que tienen en el mismo para retener talento. Y, por último, también tenemos que revalorizar el sentimiento de orgullo y pertenencia al sector hostelero. Y para ello es necesario mejorar las condiciones laborales de los empleados del sector con medidas sobre todo orientadas a una mayor productividad y conciliación de la vida familiar y laboral.
Pues, en este caso, Josefa Carreño, diputada regional del PP, gracias por atendernos y ojalá que, evidentemente, haya un mayor apoyo a la hostelería porque es un sector clave en la economía murciana y también en la economía española. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los próximos minutos vamos a hablar de legionela. No se asusten, ¿eh? No es que la haya, sino del control de la legionela en fuentes y lagos de la ciudad de Murcia y de pedanías. Porque hoy se ha presentado ese control y ahí ha estado y está nuestra compañera Paloma Garrido, además con el concejal responsable del área. Paloma, cuéntanos.
La legionela agrupa bacterias que viven en aguas estancadas con una amplia gama de temperatura, preferiblemente superior a 35 grados. Entre los síntomas que provocan, dolores musculares, dolor de cabeza y tos seca, entre otros. Para controlar la legionela, el Ayuntamiento de Murcia lleva a cabo una serie de prácticas en fuentes y lagos del municipio. Concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué manera se está actuando en estos lagos?
Bueno, el Ayuntamiento de Murcia intensifica en estos días de verano, desde mediados de mayo y hasta finales de septiembre, esta campaña de prevención de la legionela con el clorado y desinfección de más de 100 fuentes y lagos que tiene este municipio, repartidos en sus cerca de 3.000 zonas verdes. Desde mediados de mayo, como decía, llevamos a cabo más de 6.000 acciones de clorado y desinfección y 5.000 acciones de limpieza. Más de 11.000 actuaciones en total para prevenir de una manera muy especial y evitar la legionela y sobre todo también para mantener en el mejor estado posible nuestras fuentes y lagos, para que estén lo más bellas posible, para evitar malos olores, pero sobre todo para garantizar la seguridad, evitando cualquier posible brote de este tipo o de cualquier otro tipo, controlando la actividad biológica de nuestras aguas en nuestros parques y jardines.
Claro, porque mucha gente se acerca hasta estas zonas para estar algo más fresquitos, ¿no?, con esas fuentes. ¿Alrededor de cuántas fuentes lagos contamos en lo que es el municipio de Murcia?
Tenemos exactamente 94 fuentes y 8 lagos, uh-huh. De los que la mayoría son disfrutados, como dices, a diario por todos esos murcianos que quieren disfrutar de nuestras zonas verdes y en las que, a través de ese plan alberca que puso en marcha el alcalde Ballesta hace unos años, hemos conseguido que el agua vuelva a ser el elemento protagonista de nuestras zonas verdes. Seguimos trabajando en eso, seguimos haciendo que cada vez haya más fuentes, más lagos, trabajando en que el agua aporte ese valor tan importante junto a la sombra, al arbolado, que es hacer que nuestros espacios públicos en estos meses con tanto calor puedan reducir un poco la temperatura y haya una sensación térmica y un confort gracias precisamente a la acción de esas fuentes, que por eso también cuidamos de manera especial. Porque al final, para nosotros, para el Ayuntamiento, lo más importante es, por encima de todo, la seguridad de las personas.
Fuentes muy necesarias, como nos comentaba concejal, para estas altas temperaturas. ¿Cuántos operarios están trabajando en este tipo de actuaciones?
Pues son más de 20 operarios los que llevan a cabo esas más de 11.000 actuaciones que durante estos meses llevamos a cabo para intensificar ese cuidado del que hablamos.
Aún así, no son las únicas actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar esas plazas, esos jardines de aquí, del municipio de Murcia, ¿no?
No, en estos meses de verano, aprovechando que la ciudad está más tranquila, que muchos vecinos marchan a sus vacaciones estivales, lo que hacemos es intensificar los trabajos, reduciendo así las molestias que pudiésemos producir en otros momentos en los que la ciudad tiene más actividad, de cara a que en los meses de septiembre, a la vuelta de las vacaciones, con el comienzo del curso, nuestros parques y jardines estén más bonitos y más cuidados que nunca. Llevamos a cabo ese plan especial con ese objetivo de poner todo a punto de cara a la Feria de Septiembre y al nuevo comienzo de la actividad en septiembre.
Que con tantas ganas se está esperando esa Feria de Septiembre, concejal de Desarrollo Urbano, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general el tráfico en la región de Murcia no presenta de momento grandes alteraciones, pero por favor tengan muchísima precaución. Les recuerdo además un accidente importante, y es que servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a 3 heridos en accidente de tráfico ocurrido esta misma mañana en la autovía Lorca Águilas a su paso por Purias. Como decimos, esos servicios de emergencia tuvieron que trasladarlos al hospital a los 3 heridos, que resultaron además algunos con heridas de gravedad. Los llevaron al Rafael Méndez de Lorca. Estamos viendo además las imágenes del vehículo y ha quedado prácticamente destrozado. Yo diría que casi siniestro total. En definitiva, lo que siempre les digo, por favor, mucha precaución, sobre todo en la ciudad. Controlar las distancias y cuando usted haga un viaje largo, a la playa donde sea, nada de bebidas alcohólicas ni comidas copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento.
Me encanta acabar con buena música porque la música es signo de alegría, de ilusión. Y terminamos, nos queda apenas 50 segundos para llegar a las 2. Les tengo que dar también otra noticia que desde luego de ilusión no tiene nada y de alegría menos. Y es que han atracado a punta de cuchillo una gasolinera de Lorca y han huido en un Seat Ibiza. Esa estación de servicio en Saprelorca fue atracada por 3 hombres mientras que al menos un cuarto aguardaba al volante del propio turismo. Pues bueno, la Guardia Civil los está buscando y a ver si pronto los localiza. Tengan una magnífica tarde de lunes y recuerden que están escuchando Mediodía Cope y que les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.